ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Comenzamos el programa de Tierra Firme con un enigma o un desafío, mejor dicho, para todos ustedes. Salvador, presentamos un texto, una frase de alguien y queremos invitar a la audiencia a que descubra de quién se trata.
Sí, él escribe esto que voy a leer. En el curso de una reunión esta semana he comentado el texto de la Biblia que dice: y Pablo tuvo en la noche la visión de un hombre de Macedonia que se presentó frente a él y le rogó diciendo: pasa a Macedonia para ayudarnos. Y se me ha escuchado con atención cuando he tratado de describir el aspecto de este macedonio que tenía sed de la consolación del Evangelio y del conocimiento del único Dios verdadero. ¿Cómo debemos representárnoslo? Como un obrero con facciones de dolor y de sufrimiento y de fatiga, sin ninguna apariencia de belleza, pero con un alma inmortal, ávida de alimento, que no perece, especialmente alimento de la palabra de Dios. ¿Qué maestro es Jesucristo cuando puede fortificar y consolar y aliviar a un obrero que tiene la vida dura? Porque él mismo es el gran hombre del dolor, que conoce nuestras enfermedades, que ha sido llamado él mismo el hijo del carpintero, aunque fue el hijo de Dios, que ha trabajado 30 años en un humilde taller de carpintero para cumplir la voluntad de Dios, y Dios quiere que a imitación de Cristo el hombre lleve una vida humilde sobre la tierra, no aspirando más que a cosas elevadas, plegándose a la humildad, aprendiendo en el Evangelio a ser dulce y humilde de corazón. Esto escribió.
Es una carta.
El que escribió esto. Bueno, cuando uno lee por primera vez esto, ¿qué piensa?
Un hombre piadoso.
Un hombre piadoso, sí. ¿Cuál sería la profesión de este hombre?
Y un predicador, un clérigo.
Un clérigo.
Se me ocurre también que estaría escribiéndole posiblemente a una congregación, porque parece un sermón incluso.
Sí, y además qué visión de Dios y de Jesucristo, ¿no? Tan acabada. Bueno, podemos develar la incógnita.
Sí.
Esto que acabamos de leer es una carta que envía Vincent Van Gogh, el pintor, a su hermano Theo.
¿Qué tal? ¿Lo adivinaron?
Bueno, creo que un poco los que han adivinado es porque conocen un poco la historia de Van Gogh. Conociendo la historia de Van Gogh, o porque han leído las cartas que él envió a su hermano Theo, pueden haber encontrado la raíz de esto. Pero es asombroso, creo, este párrafo, porque todos nosotros cuando pensamos en Van Gogh, pensamos en ese extraordinario, genial pintor, comprensible para la gente que no está acostumbrada al arte y que transmite tantas cosas. Quiero decirte, Esteban, que cada mañana al levantarme veo dos cuadros de Van Gogh que tengo puesto en el dormitorio, muy grandes.
¿Mira?
Los Campos de Arlés y el último cuadro que pintó, del Trigal y los Cuervos. Pero cuando me levanto y me doy vuelta, en la pared opuesta,
sí,
tengo otro cuadro de Van Gogh, que es el Descanso de los Labriegos al Sol. Eso todo en mi dormitorio, nada
así
más.
Así que,
¿no?
Mira,
tengo
vos
tres cuadros de Van Gogh, y son grandes, de gran tamaño.
Así que te interesa y mucho la vida
me
de
Van Gogh. Me interesa mucho la vida de Van Gogh, me interesa lo que él pinta, me interesa lo que él hace. Y creo que es uno de los grandes misterios en la vida de este artista, porque él nació en 1853, promediando, digamos, el siglo XIX, y murió en 1890. Si sacamos la cuenta, vivió 37 años, nada más. Y de esos 37 años, realmente 6 años los dedicó a la pintura, los 6 últimos años de su vida. Pero tuvo una vida muy, pero muy especial, muy angustiante, muy difícil. Era el mayor de 6 hijos, tenía 6 hermanos, de un pastor protestante, y se relacionó especialmente con Theo, que es el hermano, un hermano 4 años menor que él, y la relación con Theo fue determinante en su existencia.
Fueron muy apegados uno al otro, ¿no?
tan apegados que cuando muere Vincent Van Gogh, Theo muere a los pocos meses.
Qué increíble, ¿no?
¿No? Eran, se querían muchísimo. Y Theo fue quien lo sostuvo a Vincent. ¿Por qué? Porque Van Gogh era un hombre muy especial que comienza a pintar y no vende ninguno de sus cuadros. Mm. Un solo cuadro vendió en toda su vida. Y entonces tenía una tremenda frustración por esto. Yo diría que su vida fue una sucesión de frustraciones, ¿no? Que tuvo muchos problemas antes de vivir su etapa creativa, la etapa donde él realmente se va a expresar como artista, que es lo que lo va a llevar a la fama. Él sentía que necesitaba entregarse a sus semejantes. Tenía un sentido muy especial de la relación con las personas y vivía las relaciones en una forma, digamos, a flor de piel, ¿no? Como en carne viva. En el año 1873 él se trasladó a Londres y ahí comienza su primera etapa creativa. Tenía muchas frustraciones de tipo amoroso y se había vuelto un hombre muy solitario, cada vez era más solitario. Hasta que en 1878 intenta estudiar teología y estudia teología y se va a trabajar entre los mineros.
¿Como pastor?
Sí, va, no sé si llega a ser el oficialmente pastor, pero la tarea la hacía.
Claro.
Cumplía una misión entre los mineros y predicaba a los mineros. El asunto es que no lo hacía como se esperaba que lo hiciera.
Porque salía de los cánones,
claro,
digamos.
Todo el mundo esperaba que él fuera de chaleco y camisa blanca, estuviera en el templo, recibiera a los mineros y les hablara la palabra de Dios. Era lo que tradicionalmente se hacía. Vince, por el contrario, se vestía como los mineros, bajaba a las minas, se comprometía con ellos, se comprometía con su vida, vivía en las chozas que ellos vivían, y eso le trajo muchos problemas.
Claro.
Y le trajo problemas que él mismo cuenta en sus cartas. Y él tiene algunas páginas que son reveladoras y que yo creo que uno no debe perder de vista. ¿Por qué? Porque denuncian algunas cosas de los cristianos que son muy importantes y que son las que le obligan a él a dejar esta misión. ¿Por qué? Él le dice a su hermano: debes saber que entre los misioneros ocurre lo que entre los artistas. Hay una vieja escuela académica, a menudo execrable, tiránica, la abominación de la desolación, en fin, hombres que tienen como una coraza una armadura de acero de prejuicios y de convencionalismos. Estos, cuando se hallan a la cabeza de los negocios, disponen de los empleos y por medios indirectos tratan de mantener a sus protegidos y excluir a los hombres sencillos. Y esto ya nos está diciendo qué es lo que pasó, ¿no es cierto? Dice, su Dios es como el Dios borracho del Falstaff de Shakespeare. Shakespeare lo define diciendo, es el interior de una iglesia, Dios,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces dice, en verdad algunos señores misioneros se encuentran por extraña coincidencia, tal vez sentirían ellos mismos si fueran capaces de emociones humanas un poco sorprendidos de encontrarse ahí, plantados en el mismo punto de vista que un tipo borracho. Creer que Dios está justamente, lo que está queriendo decir, está únicamente en el interior de una iglesia. Porque él salía del ámbito de la iglesia para hablar. Y termina diciendo, pero parece poco probable que la ceguera de estos hombres les cambie su clarividencia. Este estado de cosas tiene su lado malo para el que no está de acuerdo con todo eso y que con toda su alma y con todo su corazón y con toda la indignación de la que es capaz, protesta en contra de eso. Lo que quiere decir que ya nos está revelando qué fue lo que pasó. Que chocó contra
la estructura
oficial que tenía en ese momento la iglesia, que lo rechaza por el compromiso que Van Gogh toma con la gente de pueblo.
Por vivir su fe comprometidamente.
Y él, estas cosas lo golpeaban muchísimo, porque era un hombre muy sensible. Él llega a escribir poco tiempo después, ¿qué soy a los ojos de la mayoría de la gente? ¿Una nulidad o un hombre excéntrico o desagradable? Alguien que no tiene sitio en la sociedad, ni lo tendrá, en fin, poco menos que nada soy, ¿no?
Claro.
Es decir, Entonces él comienza a pintar, a expresarse a través de la pintura para mostrar su interior, para mostrar su alma. En alguna forma él lo que quiere es revelar lo que tiene dentro de su corazón. Y comienza con un famoso cuadro que lo vi hace pocos días. Está en este momento, lo habían llevado a Nueva York. Ajá. Y estaba allá en Nueva York este cuadro, que es Los comedores de patatas. ¿Qué es lo que intenta hacer él? Bueno, los artistas pintaban todos grandes temas. Él intenta, y lo dice en una de sus cartas, intenta mostrar al hombre común. Y esta es una de las cosas que tiene Van Gogh. Mostrar al hombre que está en relación con la tierra.
Sí.
Él dice que esos sembradores de patatas las han abierto el surco, han plantado, han cuidado de la planta, han cosechado, la han llevado a la mesa, la han cocido y la están comiendo. Que eso es una relación que ya no se está dando. Que el hombre no tiene relación con el principio de lo que come. Y él lo que quiere rescatar es esa gente humilde que está comiendo lo que ellos mismos producen. Que está comiendo el fruto de su esfuerzo. Él ve una relación entre la tierra y el hombre tan íntima que trata de reflejarla en sus cuadros. Por eso, cuando él va a Arles, por ejemplo, no se preocupa por las ruinas históricas que tiene Arles. Él empieza a pintar lo que está pasando en el campo, claro, a la gente de Arles. Es ese hombre el que lo conmueve. A él lo conmueve la gente simple. Y trata de reflejar el corazón y el sentimiento de la gente simple con esos con esas pinceladas que a veces parecen nerviosas, sí, ¿no? De hombre que ha tomado el pincel y que está marcando, ¿no? Con trazos fuertes, pero además que le está poniendo a él un color especialísimo, sí, sí, porque está tratando de reflejar lo que siente su corazón frente a ese hombre trabajador que está en relación con la tierra. Es toda una sensibilidad la de Van Gogh, que está expresada en colores, está expresada en su pintura.
Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri sobre la vida de Van Gogh, este pintor que nos ha dejado desde su multifacética vida un mensaje que tenemos que escuchar. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. El tema hoy es un pintor, su obra y lo que nos ha legado, que es Vincent Van Gogh, uno de los autores pictóricos, Salvador, más influyentes en los últimos años.
Sí, por lo menos es uno de los pintores más populares, claro. Es decir, aún aquellos que no están cerca del arte gustan de Van Gogh, ¿no? Él tiene una técnica para pintar, que es la que se destaca en los cuadros, que es lo que se llama el empaste. Hay que ver un cuadro de Van Gogh, no solamente en la reproducción, uno se da cuenta cuando se acerca a la pintura, a los cuadros de él, cómo ha trabajado. Es una técnica que le obligaba muchas veces a empastar los colores, poner sucesivamente colores, incluso a veces, por ejemplo, tiene un cuadro que pinta en la playa, ¿no?, que lo hace en 1882, y le quedan pegados granos de arena, que seguramente volaron, le quedan pegados en la pintura por la forma en que lo empastó. Y él mismo dice, él está pintando un crepúsculo, queda asombrado frente a un crepúsculo y quiere pintarlo, y él dice, me he visto obligado porque el efecto se desvanecía rápidamente, claro, la luz se iba apagando, ¿no? Dice, me he visto obligado a pintar muy ligero. Las figuras han sido ubicadas con algunas pinceladas enérgicas y de primera intención. Y esto es lo que se nota, la energía que él tiene, ¿no? Quedé impresionado de ver cómo los pequeños troncos se afirmaban sólidamente en el suelo. Los comencé con el pincel, pero a causa del suelo ya empastado, una pincelada desaparecía como nada. Y fue entonces que apretando el tubo hice brotar las raíces y los troncos y después los he modelado un poco con el pincel. Lo que quiere decir que él tomaba el tubo de pintura y lo descargaba sobre el cuadro y pintaba con el tubo y después modificaba con el pincel. Esto es algo que se ve en los cuadros de él. Y habla del nerviosismo que tenía, de la forma en que él llevaba las cosas para pintar. Claro, fue un hombre de un profundo sufrimiento porque él sabía que dependía de su hermano. Es interesante que el hermano le mandaba una cuota para que viviera todos los lunes, y él insistentemente en las cartas, por ejemplo, dice, bueno, el jueves, por ejemplo, viernes, se le acababa lo que había recibido, y entonces que el sábado y domingo eran los días donde comía más frugalmente y a veces no comía, o comía sobras, porque tenía que recibir lo que le mandaba el hermano el lunes siguiente, ¿no? Entonces, él tenía este tipo de relación así muy, muy, muy especial, y se sentía frustrado. Pero no obstante, él dijo que toda la sensibilidad que él había acumulado y que él había sentido por el hombre humilde y por el hombre sencillo, eso que no le comprendieron los que estaban al lado, ¿no? Que él la iba a expresar a través de sus cuadros. Hay muchas cosas en la vida de Van Gogh que tal vez serían desde el punto de vista moral censurables, pero hay que entender la vida de él dentro de lo que fue un hombre que termina desequilibrado mentalmente, ¿no? Que se nota que su desequilibrio no es solamente por lo que se dice en la última etapa de su vida, sino que tenía crisis de desequilibrio y que sufría mucho con la necesidad ajena. Un día ve a una mujer embarazada, prostituta, que vive sola, abandonada y en la miseria, y él la recoge y empieza a pintar para ella y a suplir sus necesidades. Lógicamente, todo esto fue reprobable, termina enamorándose de esta mujer, ¿no? Pero él le explica al hermano que no podía resistir el hecho de ver a esta mujer en el estado en que estaba, ¿no? Es una personalidad muy especial. Tiene su primer gran ataque de esquizofrenia o de locura cuando se corta una de las orejas.
Es verdad,
¿no?
Que es una famosa escena de su vida.
Algunos han pensado que lo que tenía era el síndrome de Meniere, ¿no? Ese síndrome que afecta la audición y que transforma en insoportable el sonido o el zumbido en el oído, y que por eso entraba en estados de locura donde se toma la oreja y se la corta. Es una teoría, ¿no? La presento solamente como teoría porque muchos han defendido el hecho de Van Gogh, de la muerte de Van Gogh. Él estaba desesperado y caía en pozos de esquizofrenia y termina quitándose la vida, ¿no? El final de la vida de Van Gogh es tristísimo. Y es interesante el último de los cuadros, yo lo tengo al pie de la cama y lo veo todas las noches, al lado del campo de Arles donde está la paz, está la violencia del último cuadro que es el Trigal y los Cuervos, donde él hace un trigal, pero se nota ya en la pincelada que está en un estado de desequilibrio, ¿no? Es decir, la pincelada no es solamente, es una pincelada enérgica, casi histérica, donde el amarillo, que es tan común en él, lo va marcando con una fuerza tremenda, y al último, ya cuando termina el cuadro, algunos dicen que días después de terminarlo, hay cosas que son bastante inciertas con respecto a él, dice que entonces dibuja a los cuervos volando sobre el trigal y que esto es simbólico, ¿no? Esto lo hace unos 30 días antes de su muerte, ¿no?
Es el último cuadro.
Es el último cuadro de Van Gogh. Es un poco premonitorio porque el cuervo, ¿no?, tiene toda una simbología, ¿no? Está relacionado siempre con la muerte, está relacionado con lo tétrico, con lo lúgubre, y él pone sobre el trigal, y los trigales fueron uno de los grandes temas de él, pone justamente al cuervo como el símbolo de la muerte sobre la vida, ¿no? Y es interesante también porque se ha hecho famoso porque hoy sus cuadros valen millones, ¿no? Sobre todo sus cuadros de los girasoles que se han vendido.
Sí, muchísimo.
A mí siempre me asombró una cosa, que es que cuando, por ejemplo, los renacentistas ponían una flor, casi siempre ponían el lirio, otros ponen rosas, pero siempre se busca determinadas flores. Él ponía, en el lugar de esas flores ponía el girasol.
Sí, algo más rústico, ¿no?
El girasol es aparentemente más rústico, pero tiene que ver con la vida, porque del girasol se saca el aceite, se saca las semillas, se sacan tantas cosas. Es justamente una planta que se cultiva, que uh-huh. cultivan los labradores, porque no es solamente ornamental. Es una planta de producción.
Por supuesto.
Uh-huh. Y él veía esa belleza y esa belleza pintaba. Y la otra cosa más interesante, y es una de las cosas que más me ha conmovido de Van Gogh, siempre fue la forma en que pinta algunos edificios, como una famosa iglesia en azul que está en París, que él no utiliza la línea recta, sino que pone curvas uh-huh. y hace que el edificio parezca que vive,
sí, que se está moviendo,
tiene vida, uh-huh. que se mueve, ¿no? Todo lo que él pinta tiene una vitalidad tremenda. Y supo encontrar en esos temas simples, en esos temas que le daba la realidad, supo encontrar una apelación para su vida.
Mm.
Queda una pregunta, siempre, cuando se habla de Van Gogh. Y una pregunta que yo no voy a eludir hoy, porque creo que es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué hubiera pasado con Van Gogh si esos que le cortaron su camino, cuando trató de llevar un mensaje espiritual que sostuvo durante toda su vida hasta el final, cuando le cortaron ese mensaje espiritual, lo hubieran dejado y hubieran uh-huh. entendido lo que quiso hacer? No lo hubieran frustrado como lo frustraron. Qué tremendo los aparatos que crean los hombres, cómo agobian al individuo y cómo lo distancian de Jesucristo.
Uh-huh.
Porque en definitiva, cuando uno ve el panorama de la época, uno pregunta: si Jesucristo hubiera estado en ese lugar donde estaban los mineros, ¿hubiera estado de camisa blanca en la iglesia o hubiera estado en el fondo de la mina conversando con ellos? ¿Quién refleja más a Jesucristo? ¿Los pastores académicos que estaban en la iglesia o el hombre que bajó uh-huh. y se ensució con el carbón y se comprometió con el que estaba abajo? Pero bueno, esa es la historia.
Sí.
Y yo creo que la historia de Van Gogh, sin embargo, nos deja algo. Nos deja pensando su muerte, nos deja pensando por qué llegó a eso. Yo no puedo emitir juicios porque no sé cuáles son las razones finales que lo llevaron a eso. Creo que finalmente la esquizofrenia o la demencia hizo presa de él y por eso se quitó la vida. Un hombre de una profunda espiritualidad, en el párrafo que leímos al principio lo vimos, y una necesidad de darse al prójimo. Yo creo que cuando uno mira a estos hombres, en general tratamos de hacerles balances,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Yo he tomado frente a ellos una actitud totalmente diferente. Yo no trato de hacer un balance, trato de sacar lo positivo de uh-huh. ellos. Yo creo que cada hombre lleva la imagen de Dios. ¿En qué reflejaba Van Gogh la imagen de Dios? Bueno, no la reflejaba en el suicidio final, en eso no reflejó la imagen de Dios. Eso fue una falta, por así decirlo. Creo que reflejó la imagen de Dios cuando él entendió que Dios se preocupa por la gente simple, por la gente humilde, y que uno tiene que brindarse a ellos, y que tiene que reflejar lo que ellos son, y que uno tiene que tomar la herramienta que tiene en su mano, y él tuvo los pinceles en su mano, para decir cuánto sentía, cuánto amor sentía por esa gente, y cuánto necesitaban los otros ver lo que esta gente hacía. Así es cuando me paro frente a un cuadro de Van Gogh, y cuando miro, por ejemplo, esos labriegos que en un campo de sol tremendo, buscan una parva y se acuestan allí para descansar al mediodía, siento que Van Gogh me está diciendo: hay otra gente, ¿eh? Hay otra gente que no está en la radio, que no está cerca de los libros, que no está, y esa gente lucha, sufre,
uh-huh.
y a esa gente también hay que mirarla, porque los hombres tienen múltiples formas de manifestar su actividad creadora, y también ese campesino lo está manifestando. Iván Gol lo rescata, y lo rescata para nosotros, así como también rescata en un cuadro la Biblia vieja abierta sobre la mesa, ¿no? Una Biblia maravillosa, donde él pone en ese libro todos los colores de su paleta para mostrar la importancia que tenía esa Biblia vieja en la mesa familiar, esa presencia que el libro tenía en su vida y en su familia. Esto es lo que me queda de Van Gogh. Ojalá Dios despierte en nosotros una sensibilidad similar a la de él para comprender a los que no son como nosotros, porque están en otra esfera de trabajo y de acción, y establezca esos puentes de sensibilidad y nos dé la sensibilidad de él hacia los hombres que sufren, hacia los hombres que luchan, hacia los hombres que están comprometidos con la tierra. Nosotros que vivimos en la ciudad y que estamos tan lejos de la tierra, miramos los cuadros de Van Gogh y encontramos que hay una realidad que nos está acusando. Ojalá Van Gogh nos deje ese mensaje. Y lo demás, Dios es el juez supremo que dirá qué es lo que hay que decir acerca de Van Gogh.
El sabor de la época en que vivió Vincent Van Gogh con la música de Debussy, Vals Romantique o el Vals Romántico en Tierra Firme. ¿Qué conclusiones saca usted o qué pensamientos le surgen de lo que ha planteado Salvador de Lutri sobre la vida de Vincent Van Gogh y su obra y su legado que ha llegado hasta nosotros para dejarnos pensando, no solamente con sus pinturas, sino sus cartas, sus experiencias, su vida, que ilustra muy bien un sentir y cómo expresarlo a través del arte, de las palabras y las acciones? Puede hacerlo por mensaje de texto o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Mensaje de texto o WhatsApp desde cualquier parte del mundo. Le dimos con el código de área para que sea bien sencillo contactarse con nosotros. Un poquito más largo de lo habitual, pero necesario para encontrarnos. Va de vuelta, signo de más 598-91-610-610. También en internet tierrafirmertm.org para escuchar el audio, para descargar los materiales que se los ponemos a su disposición, MP3, el PDF y todo está allí para que usted lo utilice. Al igual que los otros programas, la biblioteca entera de Tierra Firme, los grandes temas, artículos y muchos otros materiales. tierrafirmertm.org y de allí los enlaces a las redes sociales, suscribirse al boletín y conocer más a fondo el trabajo que realizamos. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.